Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine, Sefaradí, emisión número 417. Hace unos meses, recorriendo junto con el grupo Yadarim de la Autoridad Nacional del Ladino, de la mano de Eliezer Papo, recorrimos el hermoso barrio de Yemim Moshe, conociendo su historia, donde se ve lo fundamental que ha sido la participación de los sefaradíes en la apertura de la población fuera de las murallas de la ciudad vieja. Precisamente Zelda Obadía escribió esta historia para la emblemática publicación Aquí Yerushalayim. El barrio de Yemim Moshe de Yerushalayim, su historia, nuestro tema del Sefarad Magazine Sefaradí de hoy.
Siete modos de guisado se guisa la merengena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella hace bocadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida merengena. La segunda que la guisa es la...
Muchos son los barrios de Yerushalayim que llevan el nombre del filántropo Moshe Montefiori, como Oel Moshe, Maskeret Moshe, Kiriat Moshe y Sirón Moshe. Pero, sin duda, el más conocido de entre ellos es el muy hermoso y pintoresco barrio de Yemim Moshe. Moshe Montefiori, descendiente de una familia sefaradí que vivió toda su vida en Inglaterra, visitó por primera vez Eretz Israel en 1827, época en la cual no había ningún edificio fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Adentro de la ciudad ya no había más donde construir viviendas y la población vivía en condiciones por lo menos estrechas. Esta gran figura del judaísmo sefaradí, que visitó Tierra Santa 7 veces a lo largo de su vida, se establecía en una gran tienda que se levantaba fuera de las murallas, con una guardia bien adecuada, según lo hacían los peregrinos de su nivel social que iban a Eretz Israel en aquellos tiempos. Es justamente en uno de estos viajes en el que tomó la decisión de cambiar la vida de los judíos que vivían en los barrios de adentro de las murallas, en la pobreza y la suciedad, esposados a enfermedades y epidemias causadas principalmente por la falta de los mínimos servicios sanitarios. Su más grande deseo era poder sacar a estos judíos del bajo nivel de vida y de las malas condiciones en las cuales vivían, construirles casas más cómodas, de forma que pudieran vivir en condiciones sociales mejores. Pero Montefiori no era la única persona que cuidaba la comunidad judía de Jerusalén. Yehuda Touro, una de las figuras más conocidas de la comunidad sefaradí de los Estados Unidos, filántropo también y buen amigo de Montefiori, había dejado a su muerte en 1854 una gran parte de su fortuna a su colega inglés para el beneficio de los judíos de Eretz Israel. Es así que sobre su iniciativa y con la ayuda financiera de Yehuda Touro, Montefiori pudo realizar su sueño de tantos años y construir, en 1860, el Mishkenot Sha'ananim, el primer barrio judío afuera de las murallas de la vieja ciudad de Jerusalén. Esta primera construcción era un edificio muy alto que, en cierta manera, parecía una fortaleza con el fin de proteger a sus habitantes. El tejado que cubría el largo patio era sostenido con pilares de hierro conectados el uno al otro con arcos decorados de manera muy sobria que armonizaba con las puertas y las rejas de las ventanas. En el edificio había 16 departamentos, cada uno de los cuales tenía dos habitaciones y una cocina, así como una pequeña huerta. En este nuevo barrio fueron construidos también dos sinagogas, una ashkenazí y la otra sefaradí, y también una mikve para el baño ritual. El pozo, que tenía una bomba de mano, fue la causa de una gran emoción al seno del pueblo que se acercaba a ver esta maravilla, lo que era el colmo del modernismo para aquellos días. Mishkenot Sha'ananim, que su nombre original era Kerem Yehudit Vemoshe, o sea, la viña de Yehudit y Moshe, fue la primera simiente sembrada afuera de las murallas y de la cual creció la nueva ciudad de Jerusalén. Pero antes de la construcción del Mishkenot Sha'ananim, el primer edificio construido sobre las tierras que había adquirido Montefiori fue el famoso molino que se encuentra en este barrio y que se convirtió en uno de los símbolos de la capital. El objetivo de la construcción de este molino era de poder abastecer de harina a un precio más barato a fin de permitir a los pobres también poder comprarla. Para asegurar el buen trabajo del molino, Montefiori había enviado de Inglaterra a Jerusalén un molinero experto en este campo, pero fue corta la vida de este molino y su funcionamiento fue interrumpido completamente, tanto por fallas en su mecanismo, pero también por el hecho de que en Jerusalén no había suficientes vientos que pudieran hacer girar sus aspas. Después de esta primera iniciativa, el Mishkenot Sha'ananim quedó aislado cerca de por 3 décadas, pero aún, a pesar de esto, sirvió de ejemplo para el establecimiento de nuevos barrios judíos afuera de las murallas. Es solo a partir de 1892 que fue construido a su lado el famoso barrio de Yemin Moshe, así llamado a la memoria de este gran filántropo, que antes de su muerte había promovido su construcción. Este nuevo barrio fue construido en un estilo enteramente diferente del Mishkenot Sha'ananim, con casas de 2 pisos, con techos de tejas rojas y que casi todas tenían un patio y estaban separadas unas de otras por pequeñas callecitas y callejones. Desde sus principios, este nuevo barrio fue dividido en 2, la parte ashkenazí, en la que su calle principal fue llamada calle Natán, en memoria de Natán Adler, el gran rabino de Inglaterra, y la parte sefaradí, con su calle principal llamada Yehudit, en memoria de la esposa de Montefiori. A lo largo de los años, muchos fueron los ashkenazim que dejaron el barrio, y ellos fueron reemplazados por familias sefaradíes. En 1920, los habitantes de Yemin Moshe agregaron puertas de hierro al barrio a fin de que los protegiesen de sus vecinos los árabes. Pero a pesar de todas las precauciones que tomaron, fueron atacados duramente, principalmente durante los pogroms de 1929. El estado empeoró aún más durante los pogroms que tuvieron lugar entre los años 1936 y 1939, cuando los árabes entraron a Yemin Moshe, maltrataron a los judíos y hasta mataron a uno de ellos. Con la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, Yemin Moshe fue abandonado por sus habitantes que pasaron a habitar a otros lugares. Este barrio, que jugó un rol muy importante desde el punto de vista estratégico en la defensa de Jerusalén, estaba bajo el fuego de los soldados jordanos que tiraban desde las murallas a unos pocos cientos de metros de las casas de Yemin Moshe. Al firmarse el armisticio en 1949 entre Jordania y el recién fundado Estado de Israel, Yemin Moshe se transformó en frontera entre estos dos países. En este mismo año empezaron a llegar al país nuevos olim de Turquía. Yosef Malki, que encabezó el comité de estos olim, aceptó la propuesta de la agencia judía de asentarlos en Yemin Moshe, que estaba completamente abandonado. Sus casas estaban abandonadas, las paredes destruidas, sin puertas ni ventanas y con los tejados totalmente rotos. La Asociación de los Turcos en Israel ayudó a los nuevos habitantes del barrio a restaurar sus casas y a asentarse allí sin tener que pagar nada. Yemin Moshe fue conectado a la red de electricidad, al agua corriente y a la canalización solamente a los principios de los años 50. Con el tiempo, el barrio se desarrolló y nuevos moradores, sefaradíes y ashkenazíes, se asentaron allí. Yosef Malki abrió el primer colmado del barrio, en la calle Malki, llamada así a su memoria, justo enfrente de la pequeña y hermosa sinagoga sefaradí, que fue restaurada con la ayuda del señor Frank, el rabino ashkenazí de Yemin Moshe. Después de la Guerra de los Seis Días, la Asociación para el Desarrollo de Jerusalén Este tomó la decisión de rehabilitar el barrio de Yemin Moshe y darle un nuevo aspecto. La intención de los funcionarios de la asociación era de evacuar a los moradores más veteranos, dándoles una indemnización que les permitiría adquirir otro apartamento y en su lugar traer al barrio personas con profesiones académicas y a su lado artistas. A pesar de la oposición de algunos de ellos, que decía que esto era una injusticia, al final todos los veteranos, en su mayoría sefaradíes de Turquía, Bulgaria y Grecia, fueron evacuados. Después de una intensa restauración de sus casas y un desarrollo ambiental, pasaron a vivir en Yemin Moshe, que se transformó en uno de los barrios más hermosos de la ciudad, artistas, escritores, pintores y otros. Con la iniciativa del Fondo para Jerusalén, Akeren LeJerusalem, y la ayuda de la Fundación Memoria del Canciller Konrad Adenauer, el edificio de Mishkenot Sha'ananim también fue restaurado y adaptado al confort y modernismo de nuestros días. Este edificio histórico es hoy una residencia de lujo para huéspedes de honor que vienen a Israel principalmente de los campos de la música, el arte y la academia, y entre ellos personalidades laureadas del Premio Nobel de gran renombre. Al lado del Mishkenot Sha'ananim fue abierto un centro de música donde tienen lugar conciertos con los más renombrados músicos del mundo. Entre los fundadores de este centro podemos mencionar a Isaac Stern, a Pablo Casals, a Zubin Mehta y a Leonard Bernstein. El Yemin Moshe de hoy es muy diferente. El Molino es un museo que cuenta la historia de este barrio y de la familia Montefiori. Debajo del molino, detrás de una gran vitrina, puede ser vista la réplica de la carroza original con la cual solía viajar Montefiori y que se quemó hace varios años. En Yemin Moshe, una de las perlas de la capital, no se oye más hablar el ladino, ni se oyen más las cantigas de amor y romanzas que cantaban las mujeres cuando cumplían sus quehaceres en la casa. Y el yasemín, ensembrado en cutis de teneque, se hace desear del aroma que salía de los curtillos, expandiéndose en las estrellas callecicas y mezclándose junto al aire limpio de Jerusalén. Este pasado tan valioso y auténtico, hoy, no es más que historia, aunque no tan lejana. Por otro lado, los habitantes más veteranos de Yemin Moshe siguen viniendo a esta sinagoga hasta hoy en día, en Shabbat y en las fiestas, con sus hijos y sus nietos. Allí tienen lugar también las alegrías familiares, como las bodas y los Benei Mitzvah. Este barrio, con su vista maravillosa, sus casas, sus huertas tan agradables de ver y su ambiente tan calmo, recibe cada año a miles de turistas que vienen de todas partes del mundo. Podemos decir de Yemin Moshe y Mishkenot Sha'ananim que su historia es una parte integral de la historia de Jerusalén. Es un símbolo y un testigo que hace de la capital de Israel una ciudad del pasado, del presente y del futuro. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya estamos a pocos días de una charla muy especial, una oportunidad verdaderamente única, ya que está en Buenos Aires por muy pocos días la profesora Adriana Brodsky de la Universidad Maryland en los Estados Unidos, que nos traerá el siguiente tema: la Shoah y la reacción de los sefaradíes en la Argentina 1933-1960. La presentación describe la participación de los sefaradíes en las acciones institucionales desarrolladas dentro de la comunidad judía argentina en relación al surgimiento del nazismo y su expansión comenzando en 1933. Luego de la llegada de la guerra, en 1939, y debido a cambios institucionales, los sefaradíes dejan de participar en actividades conjuntas con los ashkenazim y conforman un comité sefaradí. Luego de la guerra, la conmemoración de víctimas sefaradíes quedó principalmente en manos de la congregación sefaradí Shalom, de oriundos principalmente de la isla de Rodas. Usando variadas fuentes documentales, la conferencia confirma la activa participación de los sefaradíes en las diversas campañas organizadas en la Argentina, señalando el rol que jugó tal participación dentro de las relaciones de los sefaradíes con el resto de la comunidad judía argentina. Digamos de la disertante de Adriana Brodsky, que obtuvo su doctorado en el Duke University y actualmente es profesora titular del St. Mary's College en Maryland. Su libro, Sephardic Jewish Argentine, fue publicado por la Universidad de Indiana en el 2016. Ha coeditado además junto a Ran and Rain una colección de trabajos sobre los judíos en la Argentina y con Beatriz Gurwitz y Rachel Cranson una edición especial de la revista Journal of Jewish Identities sobre la juventud judía de los años 60 en el mundo global. Publicó también sobre escuelas sefaradíes y sobre los concursos de belleza llevados a cabo en el contexto del sionismo. Se trata de una charla abierta y gratuita organizada por Esfarad y por Amihai, que se realizará en su sede de Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires el 8 de abril, lunes 8 de abril a las 7 de la tarde. Para registrarse lo pueden hacer en la página de Amihai y atención que la capacidad de la sala es limitada.
Cotacimos los dos, a la fin salvación no tuvimos los dos.
Y ya quedan los últimos lugares para inscribirse en un nuevo seminario de Sabor de Ladino, cuyo tema esta vez es ladino en la era de Internet, hablar ladino judeo-español hoy. El ladino no es solamente una lengua, en ella encontramos la identidad, la herencia, la historia y la cultura de los judíos sefaradíes. Hoy se vive un despertar de esta lengua entre las nuevas generaciones, pero ya no tenemos casi posibilidad de aprender ladino en casa escuchando y hablando con nuestros abuelos y padres. Hoy tenemos que usar otras herramientas y muchas las encontramos en Internet. No es fácil saber cómo y qué buscar. El ladino, el judío español, es la lengua de los judíos originarios de la península ibérica, los sefaradíes, expulsados en 1492. La base lingüística del judío español es el castellano de finales de la Edad Media. Como el ladino evolucionó de forma independiente con respecto al español peninsular, esta lengua sefaradí ha conservado algunos sonidos que existían en castellano medieval y que en el castellano actual se han perdido o han evolucionado hacia otros sonidos. Aunque conserva algunos rasgos arcaicos del castellano medieval, tanto en la fonética como en la morfosintaxis y el léxico, es una lengua viva que ha tenido su propia evolución interna y ha recibido también influencias externas, entre otros, del turco, de lenguas balcánicas como el griego, el serbocroata y el búlgaro, del hebreo y de otras lenguas ibéricas como el catalán, el gallego y el portugués. Durante los encuentros que compone el presente curso, los participantes se irán familiarizando con la lengua y aprendiendo de forma progresiva los principios básicos del ladino, de modo que al final del mismo sean capaces de leer, escribir y entender una conversación de nivel básico. En las diferentes lecciones se utilizarán variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua de manera amena y divertida. Se entregará material de estudio y sugerencias para las prácticas. No es necesario tener conocimientos previos y también está abierto a quienes ya hayan participado de cursos anteriores, ya que es todo material nuevo. Se otorgará certificado de participación al final del curso, el cual se podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes, según el artículo 1.3, especial vinculación con España, en su punto B, acreditación del conocimiento del idioma ladino o jaquetía. El curso está a cargo de la profesora Liliana Chucrán de Benveniste y la actividad será en Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una actividad arancelada con inscripción previa y para inscribirse lo tienen que hacer en amihai.org y atención que aquí también los cupos son limitados. Serán 4 clases en abril, todos los martes 9, 16, 23 y 30 a las 7 de la tarde. Más información en contacto@amihai.org o pueden llamar al 11 47 84
12:43. Música.
nos vamos, como siempre, escuchando buena música. Lo vamos a hacer escuchando una hermosa versión de Arboleda. Lo haremos en la voz de Evoé. Se trata de un corte del disco Cantadme Galanica. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero para reencontrarnos dentro de 7 días en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, como siempre, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y también los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Como siempre también, nuestras vías de contacto en nuestro mail sefarad@sefarad.com, en Twitter @sefarad, en Facebook facebook.com/sefarad. Ustedes pongan sefarad, nos van a encontrar por todos lados y en especial en nuestro portal de sefarad.com. Nos vamos, los dejo escuchando entonces a Evoé y del disco Cantadme Galanica el tema Arboleda. Semanada buena.
¿Qué tal pensó?